Cope más Valencia.
Estar informado.
Continúas escuchando la mañana de COPE más Valencia y estamos, por supuesto, una semana más con nuestros amigos de Ribesala, con Pablo Macías, que es el director de People and Talent de Ribesala, y hoy nos trae un gran amigo también de COPE Valencia, que hemos hablado ya varias veces con él, porque viene bien acompañado del el vocal del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos, de Daniel Barrachina. Bueno, vamos a presentarnos por partes. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien. Oye, hoy nos traes a un gran amigo de la casa, entonces estamos súper contentos.
Pues sí, la verdad, estamos encantados de tener a una persona tan ilustre, porque sí, ya que estamos hablando del muy ilustre colegio,
pues, muy ilustre, ¿eh?
Pues un ilustre más.
Bueno, antes de hablar, de meternos un poco de lleno, yo sí que quería, para que quien nos está escuchando lo sepa, esto de muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos es muy importante destacarlo, porque a veces escuchamos MICOF, pero el muy ilustre es fundamental porque, vamos, sois los más veteranos.
Sí. El Colegio de Farmacéuticos de Valencia es el colegio más antiguo del mundo y es una de las cosas que debemos poner en valor, la importancia de ser unos pioneros en Valencia, en España y en el mundo.
¿Qué te parece, Pablo? Yo es que pues, esto del muy ilustre no lo sabía, pero es espectacular saberlo.
Espectacular lo del colegio profesional más antiguo, ¿no? Que en su día yo supongo que sería, más que de farmacéuticos, de alquimistas, ¿no?
Pues mira, fue en la época esa en que se pasó de la alquimia a profesionalizar el que realmente es la labor del colegio, el formar, el controlar y el desarrollar la profesión farmacéutica. Fue cuando pasamos a ser colegio de farmacéuticos.
Pues ahí no, fíjate que nosotros desde Ribesala queremos destacar como primera ayuda indispensable para la salud de cualquier persona la figura del farmacéutico y por supuesto de su colegio, ¿no? De MICOF, en todos y cada uno de los sectores profesionales donde tiene presencia, ya que su labor informativa tiene una importancia clave en la salud de la sociedad.
¿Y como prescriptor?
Al final, uno de los valores que tiene la oficina de farmacia, sobre todo, es la gran capilaridad que tiene. Prácticamente llegamos a la mayoría de pueblos de la Comunidad Valenciana ofreciendo una labor asistencial, consejos de salud, detectando síndromes menores. Y ya no hablamos solo de la importancia de la farmacia comunitaria, de esta capilaridad, sino que hablamos de la importancia de la farmacia en general. Hablamos de farmacia hospitalaria, de la farmacia de atención primaria, de salud pública, de industria, distribución, análisis clínicos, docencias. Creo que en ese sentido fuimos claves en la pandemia.
En la pandemia, claro. Sobre todo, de cara a la salud global tenéis muchísima importancia, como decías.
Somos la trinchera de la salud porque muchísimas veces es el primer punto al que acude el paciente.
Y fíjate, incluso a veces en pequeñas poblaciones, ¿no? Donde hay una farmacia de pueblecito también que hace una labor encomiable el farmacéutico, ¿no?
Bueno, claro. Si es que se convierte en el epicentro del pueblo, además, porque es lo que hablábamos antes, sois más prescriptores que meros dispensadores, porque ofrecéis mucho más, ¿verdad?
Sí, y se intenta huir también de la visión esta que se tiene de dispensadores, porque realmente somos el técnico del medicamento. O sea, nuestra formación es muy honda, muy profunda, y nosotros somos los conocedores de cómo funciona el medicamento. Aparte, desde la farmacia se han desarrollado muchísimos servicios profesionales asistenciales, que realmente es el gran valor que queremos ofrecer en la farmacia. Desde el programa Detecta Sucre para el cribado de diabetes y prediabetes, el Sensefum, que es un servicio de deshabituación tabáquica, el servicio de revisión del botiquín, en fin, hay infinidad de servicios que hacen que nos dé valor a la farmacia y que sume importancia, al fin y al cabo.
Bueno, si es que ya lo dice la frase, si, como dice mi abuela, la televisión no miente, consulta a su farmacéutico.
Tal cual.
¿Crees que lo hacemos bien? ¿Consultamos a nuestro farmacéutico o todavía seguimos pecando un poquito de bajar y coger lo que creemos que necesitamos?
Pues igual hablaríamos de 50-50. Y sí que es verdad que hay gente que se deja aconsejar muchísimo. Hay mucha gente que viene directamente a pedir, pero sí que suele ser muy habitual que escuchen nuestra recomendación, que si los derivamos al médico, vayan al médico, que no se fíen de lo que leen por internet, que,
sí, es que Google,
que el doctor vecino es muy peligroso, en fin, se suelen dejar aconsejar, ¿no?
Estamos hablando del farmacéutico comunitario, que es la modalidad, yo creo, que más conocemos a nivel usuario todos, pero ¿qué otras especialidades hay?
Pues es muy poliédrica la visión de la farmacia, porque aparte del farmacéutico comunitario, que es el farmacéutico de oficina de farmacia, teníamos el farmacéutico de hospital, el farmacéutico de atención primaria, el farmacéutico de salud pública, o tan importante en el control de agua, de alimentos.
Claro, un poco, ¿cómo enfocamos cada especialidad?
Claro, industria, distribución, en fin, hay análisis clínicos, docencia, entonces cada campo tiene su especialista, por decirlo de alguna forma.
Y todos ellos los recogéis en el MICOF.
Sí. Al final, ten en cuenta que nosotros somos el colegio de farmacéuticos, de todos los farmacéuticos, no solo de la oficina de farmacia, que a lo mejor es la más mayoritaria.
Oye, me comentaba antes, Pablo, que recientemente se anunció en Valencia el próximo Congreso Nacional el Farmacéutico. ¿Qué significa para vosotros poder, bueno, ser los cicerones, ser acoger este Congreso?
Pues bueno, en primer lugar, y es una alegría muy grande que nos tengan en cuenta, porque desde el Colegio Farmacéutico siempre hemos creído en que hay que adaptarse, modernizarse, hacerse más vanguardista. Además, creemos que es una responsabilidad muy grande el poder acoger un evento tan importante y que da valor a Valencia, al Colegio de Farmacéuticos, a la ciudad, a todo.
Siendo el más antiguo, ¿cómo no lo ibais a coger?
Por supuesto.
Por supuesto.
Y además, bueno, disculpa.
Sí, no, y además, a finales de septiembre y principio de octubre, también acogimos aquí el Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latina, que se desarrolló aquí. Participamos también en la organización, fue todo un éxito. Esperamos que también se repita.
Es increíble, ¿no?, cómo ha avanzado también el mundo farmacéutico, ¿no?, del colegio más antiguo a la digitalización farmacéutica, ¿no?
Y en a estos, ser pioneros.
400, 500 años.
Sí.
Es tremendo.
A mí me encanta, yo tengo que decirlo, a nivel usuario, toda esa digitalización, cómo caen los medicamentos, que más sabes también.
Hay que adaptarse, hay que modernizarse, hay que, pues, en todos los ámbitos hay que dar un pasito más y siempre intentar estar más avanzado de lo que se debe.
Bueno, de lo que se debe, porque, por ejemplo, sí que estamos viendo últimamente que es tendencia, sobre todo en los farmacéuticos comunitarios, que están perdiendo un poco ese pudor, esa cuarta pared con las personas que vamos a la farmacia. Y, por ejemplo, se están haciendo muchos vídeos de TikTok, que me parece una manera de divulgar, que llega a un estrato de la sociedad mucho más joven y tiene una cantidad de posibilidades, que no solo oye salir en TikTok y bailar, sino que yo sigo a varias cuentas que dan grandes recomendaciones y es otra vía también de comunicación que supongo que también estáis contemplando.
No deja de ser otro mostrador más. Al final es un altavoz muy bueno para dirigirse a un perfil de población muy concreto que tiene una visión muy distorsionada, a lo mejor, de lo que es la medicina y la farmacia.
Claro, educando desde jóvenes.
Por supuesto, y se trata eso, de educar desde información veraz. Siempre lo hemos dicho, el problema que a lo mejor tienen las redes sociales, internet, es que todo el mundo tiene un altavoz. Entonces hay que ir a fuentes fiables, que sean fidelignas y que nos transmitan información de calidad. Que creemos que, y para eso el farmacéutico, creemos que es un muy, muy buen...
Indispensable, claro.
Me imagino que, claro, Pablo, me imagino que esto también está dentro de esos objetivos principales que tiene el MICOF como institución colegial. O sea, aunar a todos, o sea, dar cursos, charlas, también de reciclaje, pero también de protección hacia el farmacéutico. Porque en toda esta pandemia se ha demostrado más si cabe que también se necesita protección.
Por supuesto. Al final, como estamos comentando antes, somos la trinchera y el colegio desde toda la pandemia hemos intentado conseguir crear protocolos, nos hemos desvivido por conseguir protección para los farmacéuticos, hemos estado intentando trabajar con la administración, con lo complicado que puede ser y, en fin, con todas las trabas que hay, pero sí que es verdad que hemos conseguido trabajar juntos, llegamos a un par de acuerdos muy importantes. Una era de dispensación de medicación hospitalaria desde la oficina de farmacia, o sea, lo preparaban en la farmacia hospitalaria y se distribuía desde la farmacia que lo mandaba al hospital. Y por otro lado, en la detección de positivos COVID, que creo que detectamos 20.000 de unos 30.000 o de unos 30.000 positivos, de unos 30.000 casos, perdona.
¿Y qué otros?
Fíjate, y luego el seguimiento también desde cada farmacia. Yo quiero hacer hincapié en lo importante que ha sido también el tratamiento para los polimedicados. ¿No? Llevar ese seguimiento. Yo creo que es uno de los retos importantes que ha tenido el sector, ¿no?
Sí, porque ten en cuenta que uno de los mayores problemas que tiene la gente cuando toma una medicación en concreto es la adherencia terapéutica.
Claro.
Es decir, la gente toma bien la medicación, pues desgraciadamente no lo toman todo lo bien. Entonces, volvemos otra vez a la educación sanitaria. O sea, debemos incidir mucho en cómo se deben tomar la medicación, en insistirles en que se la deben tomar. Al final, una caja por proximidad no cura. O sea, hay que tomar la medicación para que consiga hacer el efecto deseado. Y ahí es muy importante esa educación sanitaria desde todos los puntos.
¿No? Y garantizar también que ese suministro llegue a tiempo también a cada farmacia, a cada barrio, a cada familia que tiene que tratar a un paciente con esta particularidad, con esta necesidad, ¿no?, de polimedicación.
Totalmente. Con todo esto que estamos hablando, creo que queda patente todo lo que aporta el ciudadano, aporta el farmacéutico al ciudadano, a su barrio, a su ciudad, pero realmente, ¿qué le aporta el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos a los valencianos, a ti que nos estás escuchando, a mí, al resto de redactores?
Mira, la función de un colegio profesional es el cumplimiento de la deontología del farmacéutico, es ofrecer una garantía profesional, es cuidar de las personas, el conseguir que el farmacéutico esté formado, que siga una serie de normas, que el ciudadano tenga unas garantías totales de ese profesional sanitario. Y para eso son fundamentales los colegios profesionales, que son los que velan por el desarrollo correcto de la profesión.
Podríamos decir, en definitiva, proteger a la sociedad.
Sí, correcto, proteger al ciudadano.
Y educarlo, que eso es muy, muy importante en la educación sanitaria. Sí. ¿Nos falta un poquito de eso en las escuelas, a veces? Que se enseñan muchos ámbitos, pero esa parte de ser conscientes.
Si entramos en el tema de la educación, nos metemos en un jardín tremendo. Pero sí, sí que es verdad que educación sanitaria falta muchísima.
Vamos a hablar a niveles generales en España. Sí.
No, claro, bueno, sí. Yo incluso que si
en Europa,
más allá, en Europa, que a lo mejor lo que podemos conocer más, falta mucha educación sanitaria.
Hablando de educación, de familiares, ofrecéis muchos servicios a través del MICOF Plus a familiares, no solo a colegiados.
Desarrollamos hace muy poco un programa muy bonito y muy chulo, que es el Charge a Patients, que es un programa formativo que está dirigido al empoderamiento y el autocuidado de los pacientes crónicos. Aquí hablamos de pacientes crónicos, de familiares y cuidadores, y de lo que se trata es de conseguir que el paciente entienda y comprenda su enfermedad, tanto el paciente como el familiar.
Sí, que es muy importante a veces también.
Y volvemos otra vez a la educación sanitaria. De lo que se trata es educar a los pacientes, a las asociaciones de pacientes, a los familiares, de lo que consiste una enfermedad, de los problemas que genera y cómo hacerlos más llevaderos.
Totalmente. Porque sí que es verdad que muchas veces llegas y dices, bueno, esa es la enfermedad, así la tengo que tratar. Pero también hacéis un poco de psicólogo, ¿eh?
Un poco.
Ahora que no nos oye nadie.
Un poco. En fin, es parte de lo bonito.
Trabajo, claro, del
claro,
trabajo
y, de la profesión. Y de lo bonito de la profesión es la confianza que la gente tiene en ti. Eso es complicado de ganar, pero...
Y la responsabilidad que supone también.
Claro. Sí, indudablemente. Es la parte más vocacional, ¿no? Sí, a veces, sí, más sí, que sí, profesional. Sí. Estábamos hablando un poco, Daniel, sobre los estragos que ha hecho la pandemia, no solo ya a nivel sociedad, que llevamos 2 años largos muy duros, hablando de todo esto que nos ha desgastado muchísimo, pero ahora y concretamente... la semana pasada se empezó la campaña de la gripe. Tenemos que llevar cuidado porque viene una vieja amiga nuestra, y tenemos que llevar más cuidado que nunca?
Sí.
¿Respuesta corta? Sí.
Sí, sí, porque la gripe al final no deja de ser una patología invernal que yo creo que nunca se ha ido. La verdad es que sí que era que compartía síntomas con el COVID, pero la gripe nunca se fue. Con lo cual, ahora, pues bueno, es un momento importante para los pacientes que son de riesgo, como por ejemplo los sanitarios,
claro,
gente mayor con problemas respiratorios, que se vacunen, porque es una forma de poder evitar una posterior complicación.
¿Y podemos encontrar la vacuna en las farmacias?
Sí.
Sí, esto mucha gente no lo sabe y es muy importante.
A ver, hay dos formas de acceder a la vacuna. Una,
claro,
o bien desde tu centro de salud, donde la dispensan con tu
SIL. Exacto, con la lista de espera.
Con la lista de espera. O bien con consultas privadas, con una receta que simplemente nos llega la receta, nosotros la dispensamos y van a una clínica que se la pongan.
También es una manera de agilizar y de tú protegerte ti mismo.
Y una forma cómoda de poder acceder,
exacto,
porque a lo mejor a la gente no le viene bien ir a su centro de salud. Es otra forma de acceder a ella.
Estábamos hablando del COVID, de la gripe, de todo, de cómo habéis gestionado tanto a nivel político como a nivel social toda esta pandemia. ¿Se ha aprendido mucho y todos esos protocolos que nos estabais contando y todos estos problemas que se han solventado os han ayudado para enfocar a futuro posibles problemas?
Sí que es verdad que se ha hecho un análisis muy profundo de lo que ha sido el COVID, de los problemas que ha generado, de las cosas buenas que nos ha traído, porque se ha visto que colaborando la farmacia con atención primaria, con el Sistema Nacional de Salud, podemos aportar mucho valor, podemos hacer una labor muy importante y creemos que es importante que en la estrategia esta que venimos desarrollando para un futuro se nos tenga en cuenta, porque podemos aportar mucho, podemos decir muchas cosas y podemos aliviar mucho a un sistema sanitario ya de por sí muy saturado.
Totalmente.
Sí, podían habernos ayudado un poco también más, ¿no? Si las vacunas las hubieran dispensado las propias farmacias, por capilaridad, básicamente.
Sí, es que además desde el primer momento de la pandemia siempre estuvimos ahí ofreciéndonos al sistema sanitario porque podíamos ayudar. Sí que es verdad que llegamos tarde, pero en fin, se llegó con la dispensación de medicamentos hospitalarios, con los test COVID, pero hubiésemos podido entrar muchísimo antes y hubiésemos podido ayudar muchísimo más.
Poniéndose en riesgo vosotros, como decíais estando en la trinchera.
Estando en la trinchera con poca protección, porque sí que es verdad que las protecciones llegaron cuando llegaron, no había mascarillas, no había mamparas, en fin, era complicado, pero bueno, en fin, entendemos que es parte de nuestro trabajo como sanitario.
De todo se aprende, eso también es verdad. Y del COVID estamos aprendiendo, bueno, no solo el MICOF, sino todos nosotros, poco a poco. Por cierto, Daniel, ¿qué proyectos del colegio destacarías que se han puesto en marcha en estos últimos años, siendo ya un poquito más positivos y dejando la pandemia de lado? ¿Cuáles destacarías?
Mira, a mí me gusta mucho lo que estamos comentando antes, el problema de
Chacha Patient,
que es un problema al final que no deja de ser un programa educativo que trata de formar al paciente en su patología. Por otro lado, también se ha desarrollado la cátedra DECO, que es para la detección precoz del deterioro cognitivo desde la farmacia. Se trata de hacer un cribado cognitivo y con lo cual, a partir de aquí, podemos realizar diversos trabajos científicos en este aspecto, ¿vale? Donde hemos conseguido que el colegio se pueda convertir en un centro investigador, colaborando con la universidad, en fin, un proyecto muy bonito. Por otro lado, conseguimos, junto con la Diputación de Valencia, una ayuda de 60.000 euros para ayudar a la sostenibilidad de las farmacias rurales y de las becas.
Muy bien.
Hemos comentado antes, qué importante
claro,
la farmacia rural.
Sí, porque aparte de la farmacia rural también tenemos las becas, que son las de viabilidad económica comprometida, que en fin, son farmacias muy, muy pequeñitas, como las rurales, que están en puntos que son vitales porque no dejan de ser el punto sanitario y de referencia, y es darles un poquito de oxígeno y una ayuda económica a...
Sí, porque no son rentables en sí mismas.
No, per se no son rentables, claro. Con lo cual se trata de darles un pequeño...
No son rentables, pero sí necesarias.
Eso, por supuesto.
Y ahí es donde tenemos que ayudarnos.
Este es el gran valor.
Esa es la tecla de piano.
Claro. Sí. Este es el gran valor que tenemos, que la farmacia mediterránea, el gran valor que tiene es la gran capilaridad que tiene, que al final llegamos prácticamente a casi todos los pueblos de la Comunidad Valenciana.
Claro, y es que si no queremos que la España siga deshabitándose,
correcto,
servicios como una farmacia no pueden faltar.
Sí.
Y eso a veces no lo es todo la rentabilidad, y para ahí estáis también el MICOF, vosotros.
Sí. Y eso, al final se trata de dar cobertura a este tipo de farmacia y ayudarles en todo lo que se pueda, facilitándoles formación online, ayudas económicas, todo tipo de ayuda que requieran, ahí estaremos para apoyar a la farmacia rural.
¿Y retos para el futuro, Daniel, como vocal del MICOF?
Pues bueno, tenemos muchos retos, hay mucho trabajo, hay, en fin, sobre todo es adaptarnos a un futuro, el saber digitalizarnos de forma correcta, el adaptarnos, el seguir siendo un colegio que forma a sus colegiados, que los ayuda, que les entiende, que cada vez les cuesta menos dinero al colegiado, en fin, que lo gestionamos mejor. Se trata de ir ayudando y liderando esta profesión.
Que al final es ayudar a la propia sociedad.
Sí. Ahí vamos, no se lo revierte en los propios colegiados, correcto. Sino que el buen funcionamiento de las farmacias nos revierte en a todos.
Pero ya no solo hablamos de la farmacia, hablamos de la farmacia hospitalaria, de la atención primaria, de educación, en fin, de todos los ámbitos.
Pero cuando se sufren recortes, también se sufre ahí.
Claro.
En todo lo que no conocemos como el farmacéutico comunitario, ellos y ellas también lo sufren.
Sí, correcto.
Daniel, yo quería preguntarte por algo que hacemos todos, yo creo, casi todos, que es ese acopio de medicamentos en casa. Y no quería acabar sin mandar ese mensaje ahí a la sociedad que tenemos que revisar los medicamentos, que no cualquier cosa vale. Bueno, cuéntanoslo tú mejor.
El uso racional del medicamento. Al fin y al cabo, uno tiene que tener en casa lo que utiliza. Ni más ni menos. O sea, no es una forma de vengarse del sistema el hacer acopio de medicamentos. No, por favor.
Claro.
Hay que tener lo que se utiliza, porque si no, los medicamentos acaban caducando, estás causando un gasto innecesario y sobre todo lo que se busca es que el sistema sea viable. Y,
claro.
Y yo creo que viable lo hacemos todos, porque es nuestra responsabilidad como educadores explicar al paciente qué debe tomar, cómo lo debe tomar, y es responsabilidad también del paciente decir, pues mira, yo de esta medicación tengo, pues bueno, de momento a lo mejor esta caja no la necesito, pues, en fin, sacar lo que se necesita.
Y lo que nos ha caducado, depositarlo en la farmacia. Que
por supuesto, en el punto sigre.
Eso es importante, recordarlo.
Sí, sí, ahí volvemos a ayudar a los más necesitados.
Correcto.
Con ese punto sigre, que mucha gente no lo sabe. Mm. Y también me parece un hecho fundamental que tengáis ese punto sigre.
Sí, pero además es un punto, es algo que llevamos ya mucho tiempo. Mm-hmm. Cuando aún no se ha hablado de cierta sostenibilidad, nosotros ya estamos ahí y creíamos que era algo muy importante la destrucción correcta de los medicamentos.
Bueno, también es verdad que cuanto menos llenemos el punto sigre, por otro lado, mejor.
Sí.
Eso también hay que tener en cuenta esa dicotomía. Bueno, Pablo, no sé si quieres apuntar alguna cosa más.
Las gracias, que hemos tenido una suerte grande de tener con nosotros a
gracias a vosotros por haber contado conmigo.
Pues nada, a ti que nos estás escuchando, espero que hayas aprendido alguna cosita sobre el uso responsable, la importancia del farmacéutico comunitario, tanto el comunitario como el de otras especialidades que se encuentran en nuestra sociedad, pero a veces no son tan visibles, pero sí son igual de importante. Daniel Barrachina, vocal del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, y Pablo Macías, director de People and Talent de Ribesalat. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE más Valencia.
Gracias a vosotros. Venga, muchísimas gracias.
En A Bordo siempre, siempre, calidad y los mejores precios. ¡Compruébalo!
Filetes de lubina a 4,45 euros. Braseado de verduras, 1,79 euros. Arreglo de carne para puchero a 4,99 euros.
También puedes realizar tus pedidos online con servicio en 24 horas en la web hogar.abordo.es.
Todo aquello que hacemos mediante nuestro trabajo suma en la vida de los demás. Siéntete orgulloso de lo que aportas al mundo con tu trabajo. Isalain. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
¿La banca? Son todos iguales.
En el horario no. En Caixa Popular te ofrecemos el horario más extenso del sector bancario. Mañana y tarde para facilitarte la vida. Caixa Popular. On toca estar.